La agricultura ha sido tradicionalmente una de las prioridades de los responsables políticos europeos y más aún durante la negociación del Tratado de Roma, cuando todavía permanecía fresco en la memoria el recuerdo de la penuria alimenticia de la posguerra. Desde los primeros momentos de la fundación, la agricultura ha constituido un elemento fundamental de la comunidad europea. La política agrícola común, PAC, que cada vez concede mayor importancia al desarrollo rural, está compuesta por una serie de normas y mecanismos que regulan la producción, el comercio y el tratamiento de los productos agrícolas en la Unión Europea. La PAC se considera uno de los ámbitos más importantes de las políticas de la Unión, y la razón no es solo su peso en el presupuesto comunitario, el gran número de personas a las que afecta y la extensión del territorio donde se aplica directamente, sino también su valor simbólico y la amplitud de la cesión de soberanía efectuada por los Estados miembros en favor de las instituciones europeas. Efectivamente, hoy en Foro Político y Sociológico hablamos de política agrícola común y de agricultura ecológica, un tema vinculado a la asignatura Ecología Humana. Con nosotros tenemos al profesor de esta materia, Cristóbal Gómez Benito. Buenos días.
Buenos días. En esta sesión vamos a aprovechar, como venimos haciendo desde hace ya bastantes años, aprovechar este espacio para presentar a los escuchantes de Radio UNED temas o cuestiones de actualidad que tienen que ver con la agricultura y con el mundo rural, temas que amplían el contenido del programa de la asignatura o que lo relacionan con noticias o problemas de cierta actualidad. Con ello pretendemos acercar los contenidos de la asignatura a la realidad cotidiana de la agricultura y del mundo rural. En la sesión de hoy vamos a abordar algunos aspectos de los a menudo difíciles relaciones entre la agricultura y el medio ambiente, cuestión que ya hemos tratado alguna vez en ocasiones anteriores. Pero hoy lo vamos a tratar en relación con la política agrícola común, con la PAC, y para tratarlo contamos con la presencia de un experto, Roberto Sancho Azad, asesor técnico de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y podemos decir también que decano de los sociólogos rurales españoles en activo y que además es tutor de Ecología Humana y de Sociología Rural en el Centro Asociado de la UNED en Madrid. Buenos días, Roberto, y muchas gracias por tu presencia.
Buenos días, gracias.
Muchos de los escuchantes de Radio UNED es probable que se encuentren a menudo con noticias sobre la reforma de la PAC, ahora está en marcha, una de las de más grande calado, y con diversas manifestaciones del debate sobre el papel de la agricultura en nuestro tiempo y en nuestra sociedad. En ese debate se plantean las funciones de la agricultura, sus efectos positivos y negativos sobre el medio ambiente. Y se tratan también sobre la regulación ambiental de las prácticas agrarias. Cuestiones todas ellas que acaban siendo objeto de regulación de la, ambiental, siendo una de sus manifestaciones las llamadas medidas agroambientales. Para empezar, convendría saber en qué momento se origina este debate, en qué contexto, cuándo y por qué se empiezan a plantear las relaciones entre agricultura y medio ambiente.
La cuestión principal para la penetración de la preocupación ambiental en la agricultura siempre ha sido un tema ambiental por su propia naturaleza, pero la agricultura industrializada, la agricultura intensiva que se formaliza a partir, en nuestro caso, a partir de los años 60 y en el caso europeo normalmente a partir de los años 45-50, dice, implica una enorme concentración de capital técnico, de capital químico, de transformación, que multiplicó la producción de la agricultura hasta extremos de liberar a la población de la dependencia de los alimentos. Eso se hizo y fue muy eficaz en la medida en que en la actualidad un agricultor en una hectárea produce alimentos que pueden sostener en una cifra entre 30 y 50 personas, y en 1950 ese mismo agricultor y esa misma hectárea solo tenía capacidad para alimentar a 6 personas. Sin tener en cuenta elementos medioambientales, es decir, se hizo con un coste muy alto en efectos medioambientales. El coste muy alto fue pérdida de capacidad biológica del suelo, pérdida de biodiversidad, erosión de los suelos, etcétera. Se planteó un problema de contaminación muy grave que a partir de los años 70 dio lugar a un planteamiento tanto inicialmente en Naciones Unidas e inmediatamente en la Unión Europea, en aquel momento Mercado Común Europeo y posteriormente Comunidad Europea, un planteamiento de búsqueda de medidas de regulación, de formalización de las diversas acciones que los agricultores realizaban y las medidas que podían proteger el medio ambiente o al menos dañar lo menos posible al medio ambiente.
Según recuerdo, esta orientación se plasma de forma significativa en el Acta Única Europea de 1985, ¿no?
85, ¿verdad? Sí. Sí, efectivamente. Efectivamente, es la primera vez en los años 70... En los años 70 tiene lugar la conferencia mundial sobre la Tierra, la llamada Conferencia de Estocolmo. Es el primer momento en que se oficializa por las Naciones Unidas la preocupación medioambiental. La Unión Europea, a partir de los años 75, recoge esa preocupación y empieza a promulgar directivas y medidas, lo que se llaman planes de acción medioambiental, de los cuales se han hecho 6, y lo formaliza, es decir, se hacía solo por vía de excepción. Solo a partir de 1975 se introduce en el Tratado de la Unión Europea, en lo que entonces se llamó Acta Única Europea, y tiende a ser, será, en un futuro probablemente inmediato, será la Constitución Europea, se introdujeron artículos específicamente dedicados a la protección del medio ambiente y a la relación de la agricultura y el medio ambiente. Eso dio lugar incluso a la promulgación de una serie de directivas y reglamentos de protección del medio ambiente, de protección de las zonas vulnerables, de lucha contra la nitrificación del suelo e incluso a la creación de una agencia medioambiental en la Unión Europea.
Y como consecuencia de estos planteamientos se introducen las llamadas medidas agroambientales. ¿En qué consisten estas medidas?
Es parcialmente exacto, porque las medidas agroambientales son un paso siguiente. Las primeras acciones medioambientales eran de carácter genérico, es decir, se trataba de proteger el medio ambiente global. La agricultura es un factor singular, muy importante, realmente importante, pero es un factor singular. La introducción de las medidas agroambientales tenía que sincronizarse con lo que era la política agraria común. Por eso se introdujeron a partir del 92, se introdujeron con la entonces reforma de la primera reforma o una de las primeras reformas de la política agraria común, se introdujeron entonces como lo que se llamaban medidas de acompañamiento, señalando perfectamente la idea de que la política agraria común no podía disociarse del medio ambiente, que formaban un todo integrado. Ese todo integrado es un resultado de acción, no es una decisión previa. Las medidas de acompañamiento han ido evolucionando desde su introducción, han ido evolucionando de tal forma que ahora mismo sí forman parte, directamente forman parte, como medidas agroambientales, de lo que se llaman políticas de desarrollo rural, exequo con lo que es la política agraria común, o sea, con la política de producciones agrícolas. Producción agrícola y protección del medio ambiente en el medio rural, se entiende, forman parte de una unidad de dirección. Ese es un gran resultado, ese es un gran acierto actual. En ese sentido es perceptible que las medidas agroambientales han tenido una evolución de intensidad. Han ido creciendo desde el... Se formalizan como idea en el 92, el primer programa en España tiene lugar en el 95, del 95 al 99, ahora estamos en el programa del 2000 al 2006, y posteriormente, cuando los presupuestos y los problemas de otro rango se resuelvan en la Unión Europea, habrá una perspectiva de intensificación de la política agroambiental en los años sucesivos.
Antes de continuar, se me ocurre que en qué medida la introducción de todas estas medidas obedecen a una preocupación ambiental seria o en qué medida obedecen o son la cobertura de la reestructuración de la agricultura y de la política agraria común, ¿no?
Son ambas cosas simultáneamente, sin necesidad de que implique mala fe o que implique maniobrerismo para seguir la línea de razonamiento que planteabas. Quiero decir, las medidas agroambientales son protectivas en la medida en que son como toda la política comunitaria, son adaptativas, no son, digamos, radicales. En ese sentido, es cierto que hay una política, la política agraria común, por razones de política comercial internacional, por razones de saturación de mercados, tiende a ser restringida. Es decir, tiende a reducir sus volúmenes, a ser controlado. Eso simultáneamente no es crítico, sino favorable para el fortalecimiento de las condiciones ambientales de la producción agraria. Es decir, en ese sentido, yo no diría que son maniobras, como se sugería en la pregunta, sino son simplemente resultado lógico de un planteamiento global. De hecho, las medidas agroambientales, que son muy abundantes, y han sido desde el principio muy abundantes, y presupuestaria y superficialmente en nuestro país han crecido espectacularmente, se han dirigido en tres direcciones singulares, o en dos direcciones si se quiere, que son fortalecimiento del paisaje, fortalecimiento de la biodiversidad, defensa de los recursos naturales o cuidado de los recursos naturales. Eso en realidad son dos direcciones agregadas, que son todas las medidas de conservación del medio físico, todas las medidas de gestión de la actividad agraria, la lucha contra la erosión, la protección de la flora y fauna, que procede de una directiva importantísima de la Unión Europea, las medidas de ahorro de agua, la maximización de la eficiencia de riego, la protección del paisaje. En el otro grupo puede contarse la conservación de la biodiversidad, el control integrado de la producción y, sobre todo, una unidad de gran prestigio y de gran crecimiento, no solo en España, sino en toda Europa, lo que se denomina en Europa agricultura biológica y nosotros llamamos agricultura ecológica.
Antes de entrar un poco sobre todo en este último aspecto de la realidad que se pone en nuestro país, la agricultura ecológica, de lo que has dicho se desprende que digamos que la agricultura o los sistemas agrarios o distintos sistemas agrarios tienen distintos efectos ambientales. De tal modo que la agricultura en unos casos es productora de daños ambientales y estas medidas o algunas de estas medidas tienden a regular o a evitar o minimizar esos daños ambientales, como son la agricultura intensiva con la utilización de productos químicos o prácticas que dañan al medio ambiente, ¿no? Y por otro lado hay otras prácticas agrícolas que se quieren conservar y promover porque son beneficiosas para el medio ambiente, en la medida en que conservan suelos o conservan una cierta biodiversidad, ¿no? Entonces la agricultura no solo es un foco de daños ambientales, en algunos casos es, y en otros casos, en otros tipos de sistemas agrarios, la agricultura es beneficiosa, su permanencia es beneficiosa para el mantenimiento del medio ambiente. Y las medidas agroambientales, pues unas tienden a una función y otras tienden a otro. Y para retomar tu última intervención, de todas las medidas de carácter ambiental relacionadas con la agricultura, parece que la promoción de la agricultura ecológica es la que absorbe o capta la mayor parte de los recursos públicos en esta cuestión.
Sí, bueno, una precisión previa. Efectivamente, en la agricultura, y se tiende a aceptar eso, al principio de mi intervención parecía incluso sugerirlo, la agricultura produce externalidades negativas. Es cierto, en alguna medida, en que toda agricultura es un tratamiento sobre el suelo, es una forma de regular el suelo. Entonces, en ese sentido, es cierto, la cuestión es la intensidad de esa agresión, la capacidad de metabolizar del sistema agrario del suelo, de metabolizar la presión que se hace sobre ella. Toda agricultura hace presión. La cuestión es que había unas tradiciones de lo que se llama agricultura según pautas tradicionales, que tendía a ser a proteger el suelo, a proteger el medio ambiente en la medida en que él era importante para su supervivencia. La agricultura industrializada, una de esas puede ponerse en ejemplo más espectacular en España, es los riesgos de pérdida de algunas de las zonas de riego españolas por sobreexplotación de los acuíferos. Las regulaciones, entonces, lo que introducen, el cambio a buenas prácticas agrarias, lo que introduce es una obligación que viene de la normativa y de la misma preocupación de los agricultores de introducir lo que tradicionalmente se ha reconocido como buenas prácticas agrarias. De hecho, las medidas agroambientales están sostenidas sobre un marco de buenas prácticas agrarias. Los agricultores tienen, y sobre todo si se relacionan con los programas estos, entonces específicamente, los agricultores tienen un sustrato de prácticas agrarias no agresivas con el medio ambiente, que se refiere a la reducción o regulación del tipo de abonado, las regulaciones de la cantidad de abonado, la forma de
tratamiento
de trazar los surcos, etcétera, son todos los elementos que hace que cada comunidad autónoma haya redactado lo que se llama unas normas de buena práctica agraria que operan como sustrato de actuación. Las medidas agroambientales, las ayudas agroambientales están sobre esa plataforma. Es decir, es a partir de esa plataforma cuando se compensa el mayor esfuerzo que hacen los agricultores. Lo anterior corresponde a lo que llamaríamos externalidades positivas de la agricultura, y en ese sentido es muy importante. En otro sentido, refiriéndonos a la cuestión de la agricultura ecológica o la agricultura biológica, como se domina en algunas otras ocasiones, es precisamente el elemento principal de todas las prácticas, de todas las medidas agroambientales, en la medida en que es la que genera un mercado con una demanda singular. Es decir, medidas agroambientales, producción integrada y control integrado de la producción son todas ellas medidas de carácter agroambiental que tienden a proteger el suelo y tienden a recuperar las formas de producción no ligadas a la agricultura intensiva. Dice, la forma de ayuda, el mecanismo de control que se establece para la agricultura intensiva es una oficina que hay en
agricultura ecológica
en cada comunidad autónoma, que es un centro de control de que emite la certificación de que tal zona, tal territorio, incluso se define normativamente la unidad mínima de cultivo agroambiental, es decir, se define la superficie mínima que podrá ser afectada por una disposición agroambiental que oscila entre el mínimo es 20 hectáreas para el conjunto de España, oscila en Cataluña alrededor de 40 y singularmente en algún tipo de producciones de pastizales y demás alcanza las 100 hectáreas. esas definiciones son la plataforma mínima sobre la que trabajan los agricultores. La producción que se obtiene desde la perspectiva ecológica o biológica es una producción en mejora en calidad y disminuida en cantidad. Eso es lo que justifica también las medidas de protección, eso es lo que justifica las medidas agroambientales. Piensen ustedes que en España se ha pasado en un corto número de años, en este corto número de años que va desde el 95 hasta el 2005, se ha pasado desde 2.000 hectáreas a 730.000 hectáreas sometidas a calificación, es decir, controladas como producciones de agricultura ecológica. Eso además corresponde básicamente a exportaciones. Los consumidores españoles somos menos importantes que los consumidores europeos. Básicamente la producción ecológica española se exporta a Centro Europa.
Y dentro de la agricultura ecológica, ¿cuáles son las producciones estrellas, ¿no? Las producciones más importantes que se acogen a la certificación?
Bueno, alrededor del 40% de todos los cultivos calificados de agricultura ecológica corresponden a mejora de prados o producción de forrajes, es decir, lo cual es natural. Sin embargo, curiosamente, y debe tenerse en cuenta porque explica muy claramente la naturaleza de las medidas agroambientales, no corresponden a las regiones más ganaderas del norte de España, en que prácticamente la incidencia de esta medida concreta es muy limitada, sino precisamente a Extremadura y Castilla y León. Son el 74-75% del total de superficie afectada en producción forrajera está en Castilla y León y está en Extremadura. Es claramente lo que es una medida que se vincula con facilidad al tipo de producción al que está ligada. Es producción de vacuno carne. Es decir, la resultante de esta medida superficial es, desde el punto de vista ganadero, que es gestión integrada, estamos también hablando de ganadería ecológica, no de agricultura ecológica, pero estamos hablando de producciones integradas, es precisamente la producción de carne. La producción de leche, por el contrario, es casi insignificante, lo cual es coherente también con que en el norte de España la agricultura ecológica, los agricultores que están produciendo leche mayoritariamente en el norte de España, no están interesados por esta línea en esta dirección.
¿Y qué otras líneas?
El olivar es otra de las grandes partidas. El olivar afecta al 23% del total de la superficie cualificada y afecta a Andalucía y Extremadura, como no podía ser de otro modo. El 68% de ese 23% corresponde a estas regiones. Es decir, es en el caso de la producción ecológica, de la agricultura ecológica en olivar, lo que se trata precisamente es de mantener sistemas de producción, dice, que no están ligados al abono intensivo ni al riego intensivo. En ese sentido, su carácter medioambiental es altamente significativo en algunas zonas en las que la presencia de olivares es altamente importante para la conservación del suelo.
Sí. Bien. Para no podemos seguir más con este tema. Hay otras producciones como la producción de huevos o de frutas y hortalizas que también se están certificando como producciones ecológicas. Para ir terminando, ¿cómo se ha aplicado estas medidas en nuestro país? Muy brevemente.
Bueno,
sobre todo respecto a la acogida que hayan podido tener por parte de los agricultores.
Bueno, ya digo que en el punto el número de medidas que hay es extraordinariamente amplio y en algunos casos extraordinariamente singular. Es decir, hay formas de protección medioambiental referidas a los arrozales. Hay formas de protección medioambiental referidas a producciones muy singularizadas. En ese sentido, donde la incidencia es muy alta, pero territorialmente muy limitada. Es decir, con lo cual sería muy largo hacer una lista de todo eso. He dado por eso lo que cubre, digamos, el espectro global del país, que es lo que puede dar significado. La respuesta, entonces, es singularmente alta en algunos de los programas que territorialmente están significados, es decir, y desde el punto de vista global, que sería lo que entiendo que es el sentido de tu pregunta, lo que podemos hablar es centrarlo en las formas de producción integrado de agricultura biológica, es donde la respuesta se ha concentrado, socialmente se ha concentrado los agricultores. Se contempla la posibilidad de negocio, sobre todo dado que la orientación global de la política agraria comunitaria, es decir, de la política de mercados, la orientación tiende también a debilitar la producción intensiva y a favorecer la producción en calidad. El futuro del desarrollo rural en otro marco está directamente ligado con la calidad, y la calidad está directamente, y los agricultores son muy conscientes de que está ligada directamente con las producciones menos voluminosas, pero mucho más cualificadas en el sentido de mayor calidad.
Y según esto, cabe esperar entonces que el escenario futuro de la agricultura vaya en gran medida por este camino.
Eso esperamos, que la expansión, si mantenemos, si calculamos la tasa de crecimiento, es casi exponencial, es una función potencial muy, muy fuerte, que ojalá se mantenga. Manteniendo la tendencia actual, estaríamos en una proporción muy alta de terrenos protegidos. Piense, no lo he citado, en las medidas globales, piense que uno de los elementos, cuando he hablado de la protección de la flora y la fauna, es una directiva que se llamó del hábitat, que se introdujo en el 92, esa obligaba a los estados a tomar durante 10 años, es decir, en el 2004 se ha terminado por completo, con un poco de retraso en todos los estados. Para nuestro caso, en el 2004 se terminó la lista de lugares de interés comunitario. La lista de lugares de interés comunitario más las zonas de protección de aves, que está también dentro de ese marco, aunque corresponde a una directiva anterior, dice, implica aproximadamente un 24% de la superficie del territorio nacional, e incluye dentro unas 800.000 hectáreas, entre 600 y 800.000 hectáreas de tierras de cultivo, a las cuales se les favorecerá intensivamente lo que es la pérdida de ingresos que representa la reducción de producciones que está ligada a la protección intensiva del medio ambiente. Piensen ustedes que en eso y en nitratos, además, lo que he llamado buenas prácticas agrarias, que se inscribe en la decisión de hacer agricultura ecológica, en estos casos no se inscribe en las potencias, directamente los agricultores que están en esos contextos están directamente vinculados con las buenas prácticas agrarias, es decir, son estrictamente obligatorias.
Sí. Bueno, ya no tenemos tiempo para más. Esperamos que lo que hemos hablado haya sido de interés para todos nuestros estudiantes y escuchantes en general. Agradecemos de nuevo al profesor Roberto Sancho su presencia y a ustedes por escucharnos. Hasta el año que viene. Buenos días.
Quien se despedía era el profesor de Ecología Humana de la UNED, Cristóbal Gómez Benito, que ha entrevistado a Roberto Sancho Azac, asesor técnico de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y profesor tutor de la UNED. Nos han hablado de política agrícola común y de medio ambiente, y se han interesado además por la agricultura ecológica. En España, la agricultura ecológica se encuentra regulada legalmente desde 1989, aunque el desarrollo normativo comunitario en esta materia es continuo.